Hola, soy Ana, sexóloga, y quiero darle la bienvenida al podcast Sexualidad Sin Misterios, un espacio donde quiero que se sientan súper cómodos, como una conversación con su amiga del alma, para hablar a calzón quitado de todos estos temas de la sexualidad que a veces creemos que sabemos y que realmente no tenemos ni idea. Las creencias limitantes van a desaparecer, vamos a poder preguntar todo. Además, ustedes harán parte de esta conversación. Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Entonces, bienvenida, Juani, a este podcast.
Muchas gracias, Ana.
Bienvenidos todos, una vez más, hoy con una invitada súper especial. Esta es mi ginecóloga, o sea, mi ginecóloga hippie, que dije, o sea, marica, la tengo que traer acá. Entonces, Juani.
Ginecóloga de muchas de tus...
seguidoras.
De tus seguidoras y también... de las que te consultan en la parte de sexología con temas.
Eso también es verdad, porque yo les digo, o sea, hoy es un capítulo muy especial para algunas personas, Juan, y yo creo que va a ser un capítulo donde, o sea, básicamente vamos a derribar varios mitos de sistemas de control no hormonal y hormonal, es decir, pastillas anticonceptivas, por ejemplo, como sistema de control de todo el universo femenino. Una de las razones por las que para mí ha sido como una alegría muy grande encontrarte en el camino es porque yo hace poquito contaba una historia y decía, yo cada vez mientras más grande, más hippie, porque precisamente me parece que esta pues como sociedad que sigue insistiendo y persistiendo en que la única valía de un sistema de control para la mujer en todo su ciclo vital de vida reproductivo es como quedarse ciega frente a su propio cuerpo, para mí es algo que como que me hace muchísimo ruido. Y siento también que hay muchísimas personas, personal médico, sin decir como que son buenas o malas, que tienen solamente como por, o sea, como por el preset o como el default o como el predeterminado, mejor dicho, el hecho de que las pastillas son la única manera posible y pues ilógica y como natural y que no hay nada más para hacer, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar con Juana, ya se las voy a presentar, ya más o menos estamos dando la abreboca del tema, pero se las voy a presentar porque hoy vamos a hablar de ciclo menstrual femenino, vamos a hablar del sistema de control hormonal, quiero que hablemos de eso, y vamos a hablar también de todo el tema de cómo hay algunos asuntos femeninos como el síndrome de ovario poliquístico que sí se puede tratar sin la carga hormonal que tienen pues como las pastillas anticonceptivas. Y Juana nos va a decir cómo, porque yo también creo que eso es como un gran pues como peso para muchas mujeres que dicen no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo porque tengo esta situación específica. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es para que preparen crispeta, o sea, si usted tiene pereza de las pastillas y dice que no, entonces este va a ser su episodio. Si usted es hombre, por favor, sensibilícese frente a todo lo que implica que, por ejemplo, en métodos de control de fertilidad, tenemos que asumir las mujeres sin que ustedes se den cuenta, hombres, y revise a ver si la vasectomía puede ser lo suyo o encargarse de otras maneras, pues, pero yo creo que hay que balancear un poco como ese peso de ese control. Total. Entonces, Juanis, ahora sí, después de toda esta super introducción, ya les dije, es mi ginecóloga, la amo, se la super recomiendo, se llaman a hacer con amor en Instagram, no publica mucho, pero yo ya aquí le estoy jalando
pero
las
calma,
orejas.
Calma, que volveré al ruedo.
Volver al ruedo, pero es, o sea, es una dura el tema. Bueno, Juanis, preséntate, por favor.
Bueno, mi nombre es Juana Orrego. Soy ginecobstetra, médico en la obstetricia, muy al parto respetado, que también es una parte como muy hipuda de mi especialidad, pues en realidad no, de pronto como ante el desconocimiento un poquito. Y en la parte de ginecología, pues a pesar de que hago todo pues como lo normal, también tengo una visión como de pronto un poco más holística, de la mujer, de la sexualidad, del ciclo hormonal, en realidad yo trato de evitar los métodos hormonales. Solamente los uso cuando es absolutamente necesario, cuando, en fin, cuando la paciente no desea otra opción, que también es válido. Uh-huh. Pienso que es importante también, digamos, nosotros como médicos ofrecer todas las opciones, ¿sí? Y no solamente casarnos como con una sola opción porque es lo que a mí me gusta, porque es que no es lo que a mí me gusta si es tu cuerpo, ¿sí?
Yo creo que ahí está como realmente como la maravilla que yo he encontrado en ti, y es el hecho de tener este portafolio de posibilidades. Alguien me preguntaba en estos días, Ana, bueno, y entonces en la perimenopausia, si te mandan, y si tu ginecóloga te dice que te manda entonces hormonas, entonces tú le dices que no. Yo le dije, yo, a mi ginecóloga, si me manda hormonas, yo le creo, yo me la tomo, pero porque sé que hay un abanico de posibilidades y que ella no está pensando en que la única que hay es esta. De Exacto. manera que si ella llega dentro de toda su sabiduría a esa, o sea, listo, esto es lo que hay, pero...
Sí, es que yo pienso, y lo mismo pasa con el parto. Cuando las mujeres buscamos una asesoría de planificación, no estamos enfermas, ¿sí? Lo mismo pasa en el embarazo, en el trabajo de parto, en el parto, ¿sí? Uh-huh. No estamos enfermas y no estamos impedidas en nuestra capacidad cognitiva, ¿sí? O de entender y tomar una decisión.
Sí.
Entonces yo pienso... tanto, digamos, en este tipo de terapias anticonceptivas, como lo pienso también en el trabajo de parto, pienso que nosotros como médicos ya no estamos en una relación, digamos, como de superioridad, ¿sí? O sea, ya no es una posición en la que tú me estás buscando porque tienes una enfermedad y yo te indico qué tratamiento debes tomar porque es la recomendación, sino que estamos hablando de distintas opciones de planificación. Y yo, entonces, debo estar a tu nivel y ser una conversación iguales, ¿cierto? Uh-huh. En la cual yo desde mi conocimiento te expongo todas las opciones que hay, uh-huh. cada opción que puede conllevar, qué uh-huh. beneficios, qué contras, y que tú puedas tomar una decisión, ¿sí? Uh-huh. Pero a mí no me parece válido, digamos, que tú vengas a mi consultorio y yo te diga, el mejor método anticonceptivo es este, uh-huh. porque es que además no existe un mejor método anticonceptivo.
Depende de cada ¿sí? cual y depende de cada persona, pues.
Exacto. Entonces, sí, esa es como mi visión de este tema.
Eso, yo de verdad siento, Juana, que eso te hace demasiado especial. O sea, a mí a veces yo soy como, Juana, pero Juana es ginecobstetra, entonces hay veces es como, bueno, tengo que atender un parto y pues...
como sea, en este momento.
Como en este momento, que está un bebé ahí esperando que llegue ella. Pero finalmente también es como la maravilla, o sea, yo quisiera que hubiera más como tú, porque a veces de verdad siento que hay como, pues, como esa sensación de que solo hay una vía hormonal. Entonces, hablemos, yo voy a decir desde mi punto de vista como sexóloga, porque para mí se ha vuelto como todo este tema hormonal como una casi que una cosa que a mí me da como... que de hecho mucha gente me pregunta, o sea, y entonces, ¿qué vas a hacer con tu hija cuando empiece, pues, como a tener relaciones sexuales? Y yo, pues, lo primero es que de que le llegue el ciclo menstrual hasta que ella empiece a tener relaciones sexuales, ella tiene un tiempo de gracia importante, desde lo que yo veo, para entender su cuerpo y para empezar a ver cómo claro, es su ciclo.
Y de reconocimiento, de fertilidad y de mil cosas, que además... digamos, en este momento de la vida, que es que tenemos todo el mundo de información a nuestra mano, ¿sí? Yo cojo mi celular y busco lo que yo quiera. A mí, de verdad que a mí me sigue impresionando como la falta de empoderamiento que tenemos sobre Uf. Nuestro propio cuerpo, porque todavía, digamos, hay pacientes que van a mi consultorio y se impresionan cuando yo les digo... es que el sangrado que tú tienes cuando tomas anticonceptivo no es menstruación. ¿Cómo así que no es menstruación?
Entonces,
¿no?
¿Qué es? ¿Qué es esa sangre?
O se impresionan, por ejemplo, cuando yo les digo, es que cuando tú tomas un método anticonceptivo no tienes ovulación, no tienes días fértiles. Ah, entonces, ¿cómo así? No, ¿cierto? Entonces yo pienso que es demasiado importante uno hacer conciencia desde que somos niñas de qué es lo que me pasa a mí en el cuerpo, ¿sí?
sea, todas esas variaciones que tenemos y qué significa antes cada cosa.
Antes de incluso estar con alguien más. O sea, es que esos son los años como más fértiles para entender.
Total, y ¿sabes qué, Ana? Yo pienso que un problema grave también que hay es como un absoluto rechazo a la menstruación.
Pucha, sí. Pero desde el lenguaje.
Total.
Desde todo. Ah, ya te llegó.
Pues, y ¿sabes qué? Yo siento que el cuerpo de la mujer es mágico. Ay, o sea, es magia, es impresionante realmente como la perfección del cuerpo femenino y lo que podemos hacer. O sea, es increíble, es magia, de verdad. Y yo pienso que desde ahí empezar a hacer conciencia, ¿cierto? De querernos tanto y valorar tanto este cuerpo, ¿sí? Que no queramos anularnos.
Así
¿sí?
es.
Que queramos, por el contrario, vivirlo todo.
¿Cierto? Vivirlo todo y entenderlo, que yo creo que ahora hay como más conciencia de eso. Por eso yo decía, esta parte como inicial, o sea, yo te digo, yo desde hace rato vengo pensando, o sea, voy a hacer como una, o sea, como un ritual de madre e hija, te lo decía cuando estuvimos pues juntas, porque en serio me parece que tiene que ser como una cosa de amiga, bienvenida. O sea, bienvenida a este mundo de la ciclicidad, o sea, bienvenida al poder pues maravilloso que tenemos las mujeres. Que de hecho me haces acordar y voy a repetir una historia muy bonita que me pasó con mi hija, que hace poquito me cogió la panza y me dijo, mami, tú eres muy barrigona. Y yo le dije, amor, y esa barriga es tan mágica, saliste tú. Entonces yo creo que todo es así, es magia lo que vos decís. Entonces mira, a mí con este tema no hormonal me pasó fue que yo empecé con las adultas a ver que, pues que muchas me decían, he vivido toda la vida, o sea, es que yo nunca he sido un ser sexual, como se determinaban ellas, es decir, yo nunca he sentido ese impulso, yo nunca he sentido como, juepucha, quiero estar, pues, así como súper ganosas, como diríamos en colombiano. Y yo alguna vez empecé a preguntar, ¿hace cuánto tomas pastillas? O sea, ¿desde hace cuánto empiezo a pasar esto? No, desde que yo tenía, no, es que desde nunca.
Desde los 14 años.
Desde los 14 años. Y yo, ¿y hace cuánto tomas pastillas anticonceptivas? Desde los 14 años. Y yo, ¡eh! Entonces ahí a mí yo empecé como, ¡eh! Vamos a empezar a revisar que como la línea de tiempo, porque esto es una cosa que yo hago desde la sexología, por ejemplo, en cuanto al deseo sexual y es, ¿desde hace cuánto te está pasando? O sea, ¿qué factores hubo en ese punto específico de la línea de tiempo? ¿Y cómo, o sea, qué pasaba en tu vida? Y muchas, Juana, pero muchas son las veces que esos inicios pues que ellos hacen conciencia tienen que ver con un método de planificación familiar o con algún tipo de medicamento recetado. O sea, pues también hay otros más, pero...
Sí, Ana, total, mira, yo realmente como en mi consulta, yo pienso que uno va buscando el tipo de médico que le gusta, ¿cierto? Entonces yo soy un tipo de ginecóloga y las pacientes están en mi consultorio porque me buscan a mí específicamente porque tal vez ellas piensan así.
Sí.
Entonces el 90% de mis pacientes no quieren métodos anticonceptivos hormonales. Y si tú les preguntas por qué, todas me dicen exactamente lo mismo. O yo se los he quitado, ¿sí? Han llegado a mi consultorio y soy yo la que les ha suspendido el anticonceptivo hormonal. Y después de eso me dicen nunca más. O sea, yo no quiero volver a tomar un anticonceptivo hormonal, no quiero. Y otro tipo de pacientes que han llegado a mi consultorio después de haber suspendido y me dicen lo mismo, me dicen, Juana, yo soy otro ser humano desde el momento en el que yo suspendí el método anticonceptivo hormonal. Hay de todo también, hay pacientes que no sienten nada.
También, ¿sí? La hay.
Y sí, perfecto, y hay pacientes a las que les beneficia muchísimo, ¿cierto? El anticonceptivo hormonal por mil razones. Hay patologías en las que es preciso utilizar un anticonceptivo, pues un método hormonal, ¿sí? Y que les cambia la vida para bien. Sí, por supuesto que sí, pero estamos hablando de la paciente sana, sí, estamos hablando de la paciente sana, que una vez le empiezan el anticonceptivo, se le cae el deseo libido sexual.
Total.
Sí, y simplemente tiene relaciones sexuales con su pareja, pues casi que para complacer a la pareja, como por compromiso, pero nunca siente realmente un deseo sexual. O está la paciente que está llena de varices y no sabe por qué, ¿sí? O está la paciente que no lubrica y no sabe por qué, ¿cierto? Y que me dice, es que yo tengo demasiada resequedad, es que cuando yo voy a tener relaciones me duele mucho. Y cuando tú empiezas a investigar por qué, de dónde viene el dolor, son pacientes que de verdad es que no tienen lubricación, ¿sí? Uh-huh. O las pacientes que tienen dolores de cabeza, ¿sí? Y usan anticonceptivo hormonal. O sea, realmente como tantas cosas que pueden ocurrir.
Además de los trombos por uso continuado extenso.
Claro, es un factor de riesgo para trombosis es el uso de anticonceptivos hormonales. Entonces, sí, hay como una y mil razones para no ser muy fan yo del anticonceptivo hormonal.
Yo creo que por eso nos encontramos. Juani, yo quisiera decirle a las mujeres que nos están oyendo que, de verdad les digo, en deseo sexual yo lo veo demasiado. O sea, si usted tiene un método de control hormonal para su fertilidad, revíselo, por favor. Sé que, vuelvo y digo, los ginecólogos muchas veces son como, estás loca, ¿cómo te lo vas a quitar? Pero yo creo que hay tantas cosas, hablemos de qué cosas podemos recomendar no hormonales como sistemas de planificación uh-huh. familiar. ¿Cuáles habría?
Bueno, mira, yo pienso que lo primero, y uh-huh. yo sé que uno lo dice y le voltean el ojo, y, ay, no, pero lo primero y lo más importante es el reconocimiento del ciclo sí. y el reconocimiento de la fertilidad en el ciclo.
Método del ritmo. Ay, que es que están muy unga, pues ahí como todas cavernícolas. Marica, pero es que pues, usted, yo a veces le digo a la gente, a ver, usted es como que usted tuviera diarrea y tiene que tener una aplicación para saber cuándo tiene diarrea. No, usted.
Exacto, sí.
O sea, usted siente retorsión, usted dice, marica, tengo 15 minutos para ir al baño, si no me cago en los pantalones.
Sí, total.
O sea, pero con la menstruación no sucede.
Y yo, ¿sabes qué? Y pues de pronto va a ser un comentario no muy bien recibido este que voy a hacer aquí, pero es que yo siento que nos tratan a las mujeres como si fuéramos
burras, sí.
O sea, porque es que, muchas veces alguna mujer dice, no, es que yo quiero hacer el reconocimiento natural de la fertilidad, y le empiezan a decir, pero es que te vas a embarazar en el primer mes.
O sea, sí.
¿Pero por qué? O sea, ¿por qué?
Sí,
es decir, que yo soy tan incapaz, ¿cierto? O sea, como que nos infantilizan tanto.
No lo había pensado, pero sí.
Que es como que sos hasta incapaz de reconocer en qué momento de tu ciclo puedes estar fértil o no, ¿cierto?
Y cómo es de berraco quedar en embarazo. Madre bendita de Dios.
Pero no quiera quedar en embarazo para que veas.
Ave María, sí. Pero es que yo también le digo a la gente, pues claro, los más chiquitos quedan en embarazo más, pero es porque tienen más energías y
fertilidad.
Todo el día están ahí.
Pero en fin, también digamos hay que tener claro que no es solamente, digamos, tú contar por calendario.
Ajá.
Sino que es importante utilizar un método que te junte como distintas técnicas de reconocimiento de fertilidad. Entonces, el método del calendario, la temperatura.
Pero el método del calendario es primer día de menstruación, primer día de menstruación, primer día de menstruación, primer día de menstruación. Después de 12 menstruaciones o algo así, contar cuáles.
Sí, por lo menos con 6 ciclos, uno más o menos puede saber cuántos días dura tu ciclo y más o menos uno poder tener como una ventana en la que uno dice, bueno, estos son tus días fértiles, si ese fuera a ser, digamos, el método del calendario. Pero, repito, la idea no es solamente utilizar el calendario, sino utilizar el calendario e idealmente utilizar temperatura, uh-huh. Y reconocimiento del moco, uh-huh. ¿sí? Que, digamos, cuando las mujeres empiezan a ser conscientes, por ejemplo, del cambio en el moco.
Uh-huh. Oh, no, eso es una cosa de locos.
Es increíble, o sea, es absolutamente increíble. Y lo que pasa es que es eso, nunca somos conscientes como de nuestros cuerpos, ¿cierto?
En ese
Exacto, y la verdad es que ni siquiera es necesario introducir los dedos para evaluar el moco.
No, sáquese los calzones y ahí están.
No, se evalúa en el papel higiénico. Cuando tú entras al baño y te limpias después de orinar, ahí es donde se evalúa el moco, ¿sí?
Sí.
Entonces realmente uno no tiene que hacer nada.
Ahí,
sí, no tienes que hacer nada, simplemente observar y ya, ¿sí? Entonces esa es la idea. Hay termómetros, pues, que son diseñados para el control de fertilidad, uh-huh. ¿cierto?
Como máquinas específicas.
Pero la verdad es que uno puede comprar por Amazon un termómetro que te dé 4 cifras, ¿cierto? Uh-huh. En los 4 numeritos, que no sea, por ejemplo, 36.6, sino que te diga, por ejemplo, 36.61, uh-huh. ¿sí? Que tenga los 4 dígitos en la toma de la temperatura. Uh-huh. Eso se consigue por Amazon y realmente es barato. Incluso hay termómetros de estos que son baratos y te da la aplicación.
¿Y dónde se toma uno la temperatura?
Sí, oral.
Oral.
Uh-huh, oral. Uh-huh. Y hay unos anillos ahora que también son súper bacanos, el Omura, bueno, hay anillos que también son para control de temperatura corporal. Uh-huh. Entonces es chévere, ¿cierto? Y uno poder ir haciendo como eso, esa conciencia de su ciclo. Entonces, primero yo diría, eso para mí es muy lindo. Y pues es un ejercicio de autorreconocimiento interesante, uh-huh. ¿cierto? Por otro lado, pues están los métodos de barrera, ¿cierto? Preservativo, siempre será una excelente opción, sobre todo, digamos, para las personas que no tienen una pareja estable, ¿sí? Uh-huh. Que, pues, porque es el único método que protege realmente, pues, como de enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Entonces, siempre será, pues, como una excelente opción para las personas que son alérgicas al látex. Hay preservativos de distintos materiales, no tiene que ser látex.
Suenan, ¿cierto?, como a bolsita de plástico, pero...
Sí, pero pues están.
Pero sirven, pero ¿cierto? Sirven.
Están.
Sirven.
Están. Las otras opciones de planificación no hormonal, que digamos son mis amadas en el consultorio, digamos para las pacientes que no quieren hacer todo el ejercicio de reconocimiento de ciclo o que están en un momento difícil porque están en un posparto, por ejemplo, entonces no hay, están muy secas por el posparto, uh-huh. y entonces no se quieren arriesgar o lo que tú quieras, ¿cierto? O no están durmiendo bien, entonces la temperatura va a salir alterada, bueno, en fin, o sea, hay distintos motivos que son, digamos, los dispositivos intrauterinos no hormonales, uh-huh. ¿sí? Entonces,
porque hay veces la gente piensa que, o sea, eso es lo que estamos hablando de la T, listo, hay gente T de cobre, T de oro, y hay T otra que tiene liberación hormonal, pues, sí, focalizada, pues, ahí sí. como en el lugar. ¿Por qué hay gente que cree, o vos qué pensás, que esa T que sí tiene liberación hormonal, esa también puede influir en el deseo sexual como las pastillas, o no? ¿Qué pensás vos?
Mira, los dispositivos intrauterinos, pues los sistemas intrauterinos hormonales, pues al tener hormonas tienen posibles efectos secundarios, también tienen efectos beneficiosos para las pacientes que así lo requieren, uh-huh. ¿cierto? Por ejemplo, el Mirena está indicado en pacientes con hemorragias anormales, idiopáticas, uh-huh. ¿cierto? Que uno no encuentra la razón. Uh-huh. Entonces, digamos, que en esas pacientes pues el Mirena es absolutamente maravilloso, pero una paciente sana, uh-huh. Va a tener posibles efectos secundarios, ¿cierto? Hay personas a las que les va demasiado bien, pero eso es un caricellazo, yo no puedo saber, ruleta. Exacto, yo no puedo saber a qué paciente le va a ir mal, ¿cierto? Uh-huh. No tengo cómo saberlo. Digamos, yo porque amo
La de oro,
que es la que yo más utilizo en este momento, es como la versión renovada de la T de cobre, uh-huh. ¿cierto? La T de cobre era mucho más grande, tenía mucho más metal, entonces eso hacía que obviamente las personas tuvieran más sangrado, más dolor.
No me pasa,
¿sí?
Pero bueno.
Sí, hay mujeres que les va divinamente con la T de cobre, hay otras mujeres que les da más sangrado. La T de oro, digamos, es la versión renovada, menos probabilidad de que haya ese tipo de efectos, uh-huh. ¿cierto? Sobre todo en ese momento yo amo la mini, ¿cierto? Uh-huh. Que es como la más pequeñita. Yo le digo a los pacientes, eso parece una areta, o sea, es diminuta, es demasiado chiquitica. Entonces, menos dolor, menos incomodidad también para la inserción.
¿Y esa se la pones a gente, a mujeres a partir de qué edad?
La mini, por ejemplo, es más chiquita que el Jaidez, por ejemplo, que, ajá. es el dispositivo hormonal, pues el sistema
el que más ponen.
Como diseñado para mujeres más jóvenes. Ajá. La T de oro mini es incluso más chiquitica. Entonces no hay ningún problema. O sea
puede ser 13
sí,
años.
Sí, no hay ningún problema. Siempre y cuando, digamos, hayas ya iniciado tu vida sexual, pues sí, porque, sí. Por supuesto, yo tengo que entrar con un espéculo y todo el tema. Uh-huh. Entonces, no hay problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí esos me gustan mucho. ¿Por qué? Porque es que la mujer va a tener todo su ciclo normal. Uh-huh. Vamos a tener ovulación, vamos a tener los cambios hormonales, vamos a tener la menstruación. ¿Cuándo? Cuando me vaya a llegar la menstruación, porque uh-huh. no me altera en nada la llegada de la menstruación, ¿cierto? Nada, tu cuerpo funciona exactamente normal, como si no tuvieras nada, solamente que hay una, como una barrera mecánica, pues por uh-huh. así decirlo, que impide que quedes en embarazo, ¿cierto? Pero estás ovulando, o sea, uh-huh. ¿sí? Entonces yo te retiro a ti el dispositivo intrauterino y recuperas su fertilidad inmediatamente también porque tu cuerpo estuvo funcionando normalmente todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, a mí es una opción que en este momento me gusta mucho, uh-huh. Pero pues básicamente eso es como lo que...
O sea, que si una mamá que nos esté viendo, porque nos mandaron esa pregunta, tiene una niña de 13 años que quiere ponerla en planificación, que todavía no sabe, pues yo me imagino que esa mamá todavía no sabe si tiene o no vida sexual coital activa, vos... Entonces, ¿le recomendarías esa T de oro solo si tiene coito en este, o sea, si tiene coito?
Se puede poner sin problema, ¿cierto? Se puede poner sin problema y digamos también...
¿Cuánto dura esa?
La mini 3 años.
3 años, uh-huh. Es poquito. Pues tampoco es
sí,
mucho.
La mini 3 años. Pues aunque realmente uno la puede dejar más tiempo.
Sí, pero me gusta también, pues, o sea, es como... Pues hay que hacer como una cosa, pues ahí, o sea, no es como que te quedas ahí de por vida, pues.
Ah, no, claro, y el retiro es sencillo.
Sí, a mí sí. Me parece más dura la inserción me pareció como...
Sí, bueno, claro.
Pero yo usé la T de cobre, advierto, y hace 1000 años, pues, o sea, que era... Seguro sí. Si vos decís, me tocó una grande, a mí me debió haber tocado la versión elefante.
No, pues totalmente, claro. Sí, total, además que digamos también es más dolorosa la inserción cuando uno no ha tenido hijos, ¿cierto?
Ajá.
Es más doloroso, entonces, digamos, en esas mujeres que son muy jóvenes, que no han tenido hijos, uno lo puede poner con sedación, uh-huh. ¿sí? En el consultorio, sin ningún problema, pues la sedación es súper segura, con una persona que va, la hacen, y hace o sea, que ya sea no es, mucho más tolerable, mucho más
sí,
tolerada.
Ya no es como a mí que me tocó a Lucerdo, uh-huh. O sea, vaya, mija, que allá le toca.
Sí.
Bueno, entonces hemos hablado. Que las pastillas anticonceptivas, estamos de acuerdo, tú desde el punto de vista ginecológico, yo desde el punto de vista de la sexología, que ambas hemos visto que en pacientes influyen en el deseo sexual y eso es un innegable, pues. Así hay estudios que digan que nada más el 10, el 12, me acuerdo uno de hace 1000 años y yo decía, o sea, yo no sé
dónde... Sí, no, yo tampoco...
O sea, no sé dónde dicen el estudio, pues, pero yo aquí veo, pues, sí, otra cosa diferente.
Yo también.
Pero, entonces, una de las grandes cosas que me llega a mí es, tarara, Ana, yo no puedo dejar de tomar pastillas porque tengo el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, que vos y yo hemos tenido este debate, porque entonces es como lo que vos decís, básicamente usted tiene que tomarse las hormonas. Entonces, si vos confías en un profesional y ese profesional te dice, amiga, es que esto es lo único que hay, pues pucha, o sea, de verdad que es... A veces mucha la presión por tener que seguir esas indicaciones.
Sí, digamos, hay una cosa muy importante y es explicar que el anticonceptivo ni regula el ciclo, uh-huh. ni es la cura para el ovario poliquístico. Uh-huh. ¿Listo? Mientras que yo tomo pastillas anticonceptivas, voy a sangrar cada 28 días de manera artificial por las pastillas, ¿cierto? Por las hormonas que yo me estoy tomando, pero no es mi menstruación, uh-huh. no es mi ciclo normal. Uh-huh. No significa que porque yo estoy tomando pastillas anticonceptivas, entonces se me reguló el ciclo. Uh-huh. Nada que ver.
Ese es un mito típico. Sí. No, es que desde que yo tomo pastillas, ya me regulé.
Sí, no, cero. O sea, sangras de manera regular cada 28 días, pero repito, es un sangrado artificial, no uh-huh. es tu menstruación, uh-huh. ¿sí? el anticonceptivo hormonal no es la cura del ovario poliquístico. Uh-huh. El anticonceptivo hormonal sirve para que los síntomas del ovario poliquístico mejoren. ¿Qué síntomas? Los síntomas relacionados con el hiperandrogenismo. Entonces, el acné, el vello, la grasa del pelo, la caída del pelo, esas cosas se te pueden mejorar con uh-huh. el uso de un anticonceptivo de tipo antiandrogénico, uh-huh. ¿cierto? Pero, repito, no es la cura del síndrome ovario poliquístico. En el ovario poliquístico, digamos, un riesgo, aparte de los síntomas estéticos, ¿cierto?, uh-huh. Del síndrome es la falta de sangrados, ¿sí? Las mujeres deberíamos tener al menos 4 sangrados en el año para reducir el riesgo de cáncer endometrial. Entonces, digamos que también es como una de las propuestas, ¿cierto?, de los beneficios del anticonceptivo hormonal oral para la mejoría del ovario poliquístico. El ovario poliquístico es un problema que va mucho más allá de eso. Lo que más mejora la enfermedad son los cambios en los hábitos. Uh-huh. El hacer ejercicio, no solamente cardiovascular, sino también de fuerza, ¿cierto? Uh-huh. Saludables, uh-huh. ¿sí? En aguacate, en aceite de oliva, en, ¿sí? Bueno, pescados, bueno. Uh-huh. Es importante también eso. Y hay otras estrategias, por ejemplo, el inositol, ¿sí? Es maravilloso para el ovario poliquístico. También es algo que se utiliza mucho, digamos, en fertilidad. Uh-huh. No es un medicamento, es un componente nutricional, pero es maravilloso, ¿cierto? Entonces, digamos, hay muchas y otras opciones.
Consigue.
El inositol en cualquier farmacia.
En la yuca, en la papa.
Ah, no, nada. Como presentación a mi médica en cualquier farmacia. Y la otra opción, digamos, que uno le puede dar a las pacientes son medicamentos que mejoran la resistencia a la insulina. Uh-huh. ¿Sí? Por eso es que, digamos, el ejercicio y los cambios en la dieta también mejoran el ovario poliquístico porque mejoran la resistencia a la insulina.
Te ayuda.
Entonces, exacto. Entonces, esos son como los pilares fundamentales. Ahora, si a pesar de tú estar haciendo esto, no logras tener
mejoría,
al menos 4 sangrados en el año. Uh-huh. Hay otras estrategias que tenemos para garantizar que haya 4 sangrados en el año, mientras que vas de pronto controlando la enfermedad, uh-huh. ¿cierto? Pero hay distintas opciones. No tiene que ser obligatoriamente que si a mí me hicieron un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, obligatoriamente tengo que estar tomando anticonceptivo hormonal. No.
Tome nota. Tome nota, se lo dijo la ginecóloga, no se lo dije yo. Iba, o sea, de verdad, Juan, y yo creo que eso abre los ojos muchísimo, porque es que yo no, o sea, yo pienso que las hormonas fueron una revolución, ¿me entendés?
Claro, la libertad sexual.
Fueron la libertad sexual, sí. Pero yo creo que ya se está convirtiendo como también en una cárcel, o sea, sí. Como que no hay un mundo más allá de ellas. Exacto. A pesar de que nos pasen por encima, pues, y que uno se tenga que intoxicar todos los días de su vida cuando puede quedar en embarazo, o sea, como 4 o 5 días del madre mes.
Sí, totalmente.
Eso es como, ¿por qué tanta intoxicación cuando sería mucho más fácil entender cómo es mi cuerpo?
Exacto.
Tengo 5 días y obvio, tener también nuestros sistemas de control, pues, el de la barrera, lo otro, pues, pero me parece muy bacano porque creo que aquí derribamos un gran, gran, gran mito contra sí. toda la parte de síndrome de ovario poliquístico. A mí me parece importante que revisen también aplicaciones para el control del ciclo menstrual,
sí, total.
Pues que de verdad hagan el ejercicio.
O sea, es que sabes que el mismo iPhone, por ejemplo, para las mujeres que tienen iPhone, el mismo iPhone en el cosito este de salud, que es como un corazoncito, uh-huh. tiene el control del ciclo. O sea, ni siquiera es necesario bajar una super aplicación. Esa aplicación del iPhone ya hasta le puedes introducir la temperatura. O sea, hasta le hace a uno el control de la temperatura.
Temperatura, cambios de humor, toda la parte del moco que hablábamos, el conteo de los días, o sea, yo creo que todo ese acercamiento de una manera diferente a su ciclo le puede ayudar. Y por último, vamos a decir una cosa, porque aquí las dos somos muy amantes de los niños, y es que, chiquis, les quiero decir que si el día de querer usted no quiere, pero usted queda en embarazo, pues pucha, es un milagro, es un milagro. Pues como que también revise que no es tan fácil quedar en embarazo, ¿verdad?
Sí.
Entonces nos han enseñado que todo es un terror y que todo es un terror, pero yo les digo que es una transformación la berraca. O sea, los hijos son una transformación la berraca. Si usted ya no quiere tener sus hijos, todo bien. O sea, pues también hay otros sistemas muy, claro, o sea, muy claros, no hormonales para ese tema, pues entonces ya cada cual. Pero aquí queríamos era desmitificar hormonas, porque desde el punto de vista de ginecología, ella lo ve, y de sexología yo lo veo, que de verdad son muertas en vida, son zombies sexuales. Sí. Entonces, esperamos que les sirva mucho este episodio, que sean capaces de hacer esa conexión con su ciclo, que los hombres que lo están viendo también lo hagan, o sea, deberían aprender también de ciclo menstrual, o sea, tome nota. Total. Yo creo que
muchas veces hasta los hombres saben más que las mujeres.
Sí, ellos son como, ya te va a venir, ¿cierto? Sí. Y uno es como, no.
Todavía no es el momento.
Pero esa parte me parece muy bonita. ¿Por qué? Porque es también entender que las mujeres no estamos locas, que, o sea, que nuestras 4 semanas diferentes dentro del ciclo, cada una tiene su modus operandi, entonces por eso variamos tanto, pero si usted ve toda la primera semana después del primer día, es muy similar en cambio de humor, si usted ve la segunda es muy similar en cambio de humor, si usted igual, entonces hay una línea recta solo que dentro de los ciclos. Esa es la que sería muy bueno encontrarla, porque es en serio que le ayudaría un montón, sí, como a entenderse y a no vivir uno como si uno fuera loco sin ser loco.
Totalmente.
Bueno, Juan, ¿y dónde te pueden encontrar, pues? O sea, ¿qué vamos a hacer con vos? O sea, después de esto le van a llover cosas mías.
No, a ver, uno de mis propósitos de este año...
De año nuevo, a ver.
Es volver a arrancar con mis redes sociales. Lo que pasa es que yo le contaba a Ana la semana pasada en el consultorio.
Recibe bebés.
Yo,
o sale en Instagram.
Yo cerré mis redes sociales hace 3 años. Tenía como 20 mil o 30 mil seguidores orgánicos, porque yo no había pagado ni una publicidad en mi vida. Y eso es otro trabajo. Tiempo completo. Entonces yo tenía mis hijos demasiado chiquitos.
Sí.
Tenía mi consultorio en cumbre de crecimiento así exponencial, que pues requería mucho de mí. Estaba pasando por un momento también difícil de mi vida personal. Y yo en ese momento dije, si yo no paro, cierro algo, o sea, si yo no renuncio a uno de mis roles, me va a enloquecer.
Es verdad.
No puedo renunciar a ser mamá.
Sí.
No puedo renunciar a mi profesión, porque es lo que me gusta y porque además pues también vivo de mi profesión.
Sí, sí.
A lo único que yo podía renunciar en ese momento era a las redes.
Pero me pasó inteligente.
Tomé esa decisión en ese momento. En este momento ya estoy en otro punto de mi vida muy distinto.
No, y así no publique, o sea, igual usted puede consultar con vos, o sea, virtual también pueden consultar.
Claro, no, pero de todas maneras ahí están mis redes sociales, es en el Instagram, que es Nacer con Amor, están los datos de mi consultorio.
No importa que sea Nacer con Amor, también atiende niñas, o sea, también atiende niñas, también atiende la de la menopausia, o sea, atiende...
Sí, no, yo atiendo, o sea, todo. Lo que pasa es que, digamos, yo mis redes las abrí en su momento con ese nombre, porque mi propósito con mis redes en ese momento era revolucionar
el parto,
¿cierto? Y hacer conciencia del parto, que yo creo que se ha logrado poco a poco.
Ahí sí, vamos.
Y con muchas cosas distintas a la vez se ha logrado. Entonces, por eso se llama así, pero realmente pues yo hago ginecología de todo normal. Y en mi Instagram está el link de WhatsApp para mi consultorio. Uh-huh. Ahí pueden hablar con mi secretaria si quieren pedir una cita, si están acá en Medellín.
Tienen paciencia.
Si no están en Medellín, hago teleconsulta todos los miércoles, siempre. Ya.
Bueno, entonces Nacer con Amor en Instagram. Ya saben, hay ginecología sin hormonas, o sea, puede haber ginecología sin hormonas, puede haber amor por el ciclo, amor y reconocimiento por el cuerpo, que miren que en sexualidad eso también es un tema que yo trabajo todos los días y es cómo yo me conecto genuinamente con lo que tengo por dentro. Exacto. O sea, que es, o sea, Juana es como la versión, o sea, la versión de lo que yo pienso en sexualidad en ginecología. Por eso es que yo les digo mucho, vayan donde ella, o sea, de verdad que me parece súper buena. No es publicidad, o sea, ya no me está pagando.
No es publicidad pagada, no creo.
No es publicidad pagada, o sea, yo la traje porque le dije, pucha, tenemos que decirle a las mujeres, marica, hay una vida más allá de las hormonas, de verdad que ustedes no están locas si las quieren dejar y es posible.
Y que sepan que hay opciones realmente.
Hay opciones, ya si usted, o sea, su ginecólogo le abre la puerta y usted ve que no, porque tiene una condición médica específica.
Exacto, también, es válido también. O sea, lo que también pasa es que es importante, digamos, tomar decisiones desde el conocimiento.
Epa.
Sí, entonces que yo, sabiendo toda la realidad y conociendo todas las opciones, pueda elegir.
Y que
y si yo quiero continuar con un método hormonal, porque me va demasiado bien, porque si lo suspendo me broto, porque es la razón que tú quieras. Ajá. Quiero continuar con este, perfectamente válido, perfecto, no hay ningún problema.
Pero desde la
conciencia. Pero digamos, exacto, desde la conciencia y desde saber que tengo distintas opciones, y yo creo que también este es el objetivo con este episodio de tu podcast.
Tal cual.
¿Cierto? Como decirles, no solamente existe esto, hay otro montón de opciones, y si lo quieres suspender está válido y vas a tener otras formas para cuidarte, y si quieres continuar, pues también está bien, pero sabiendo, exacto. ¿Cierto? Sabiendo lo que hay.
Yo creo que sí, chicas, es decir, que decidan. Entonces, ya saben, aquí tienen a Juana. Espero que les haya gustado mucho. Envíen este episodio a todas sus amigas.
A la que le hayan escuchado diciendo que le
no,
cae mal.
No, tenés que no sé qué, por el ovario poliquístico. A la que diga, pues pucha, yo no sé cómo, pues, o sea, me encanta no tener ciclo menstrual y no saber nada de eso. Que hagan las paces con su cuerpo. Sí, o sea, que hagan las paces. O sea, de verdad que a veces lo que tú decías, los dolores de cabeza, la falta de deseo sexual, o sea, son cosas que no nos dicen que pueden pasar. Entonces, ahí les dejamos los síntomas, les dejamos algún tipo de soluciones, que tengan la conciencia y que ustedes vean cómo les dé la gana. Espero que les guste mucho, pues, nos dejan sus comentarios acá abajo. Un abrazo, chao.
Chao.